Ya es martes, ya es martes 21 de enero del 2020. Hoy seguramente ustedes quieren saber qué va a pasar con el tiempo, especialmente si están en aquellas zonas donde el temporal está castigando especialmente, no digamos la costa, y el interior también, con nevadas y heladas, está castigando muchos territorios. De momento se ha cobrado 4 vidas, y hay un posible desaparecido. Hoy se va a retomar la búsqueda de un hombre que podría haber caído al agua en la desembocadura del río Besós. O al menos eso es lo que ha asegurado un testigo. Y lo que está confirmado, por desgracia, es la muerte ya de 4 personas. Los últimos nos sitúan en Valencia, un indigente en Gandía y un hombre, Moshen, que apareció tumbado en el suelo cerca de su casa con síntomas de hipotermia. Estamos ante un temporal con fuentes muy fuertes nevadas en el este, en el litoral mediterráneo, sobre todo muy castigado Alicante, ¿no? Hoy se espera, por ejemplo, que en Cataluña las olas lleguen hasta 8 metros de altura. Por ejemplo, el aeropuerto de Alicante-Elche retoma justo esta mañana la actividad y hay hasta 3.000 kilómetros de carreteras que se han visto afectadas en algún momento, ¿no? Y ahora mismo habría unas 80 cortadas en toda España, con especial precaución en los puertos de montaña del sureste, en zonas como la Sierra de Baza o Sierra Nevada, en el interior de Alicante, en varios pueblos que continúan incomunicados, en el noroeste de Castellón también. Y va a ser difícil conducir en Ávila o en Teruel. Y hoy la cota de nieve va a subir respecto a ayer, ¿no? Pero eso no va a evitar que nieve en el sistema ibérico y en el Pirineo Oriental y que llueva de manera fuerte o persistente en el nordeste peninsular, especialmente en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, y con mucho viento en zonas del noreste, en Baleares, en la costa gallega. Es decir, lo que viene siendo un día desagradable. Desagradable en buena parte del país, esencialmente en todas estas zonas que están siendo castigadas por esta borrasca Gloria, las tormentas y demás. Hay varias imágenes, pero mira, hay una doble imagen del día de hoy que resume ciertamente bien las cosas. En un lado de la imagen tendríamos al rey Felipe VI recibiendo a la viuda de Gregorio Ordóñez, a la esposa de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, con motivo de los 25 años de su asesinato, que ayer recordamos aquí, con Aznar, con Ana Iribar, con María San Gil. Y la otra parte de la foto es la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, pactando con Bildu. Pactando con Bildu, no, ahora no, es que no pactamos, no, es simple. No, pactando con Bildu, con los herederos políticos de ETA, los que mataron a la mitad de la otra foto, pactando los presupuestos de Navarra. Un contraste. Bueno, es uno de los contrastes del día. Lógicamente hay más. Ayer estuvo Sánchez en televisión. Dice que se va a subir un 2% el sueldo de los funcionarios. La verdad es que esa fue una medida acordada en el 2018 por el gobierno de Rajoy. También acordaron la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Prohibido rendirse. Pero a eso no ha hecho caso. Ha seguido con lo otro. Él dice que se va a reunir con Torra, que le irá a ver. Puigdemont en El País reclama su derecho a intervenir en esa mesa que monten ahí los Torras, los Esquerras, Sánchez y Zeta y los demás, que luego dicen que someterán a consulta en Cataluña. Luego anuncia Sánchez que solo se van a derogar algunos aspectos de la reforma laboral. Pero resulta que su ministra de Trabajo ha dicho que se va a derogar entera. Entera. Aunque en dos fases. Y bueno, luego dijo también Sánchez lo del mantra, ¿no? Lo de la derecha que bloquea y tal, la bronca, esto, lo otro, lo de más allá. Bueno, en fin. Pero miren, ayer recibió, por ejemplo, el anuncio de las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que rebajan 2 décimas el crecimiento de España sustancialmente. Que es la mayor rebaja entre los países desarrollados, para dejarlo en el 1,6. Sigue siendo uno de los más altos de Europa, ¿eh? pero ya no somos los campeones del crecimiento, como lo fuimos hasta hace poco. Claro, y usted se pregunta, ¿con el 1,6 se puede crear empleo? Miren, precisamente una de las razones de la reforma laboral del anterior gobierno era evitar esa condena que tenía España de que o crecía el 3% o no se creaba empleo. Para poder crear y recuperar empleo, el empleo que había devastado la crisis que había empezado después de Lehman Brothers en 2008. Bueno, pues con el 1,6 se puede crear empleo, porque a la ralentización hay que sumar incertidumbre sobre el mercado laboral. Y si además vamos a subir impuestos y adelantamos la subida de impuestos, etcétera, etcétera, ¿se puede seguir creando empleo? Ahí va Calviño a Europa a ver si Europa flexibiliza algo el objetivo del déficit. Puede ganar algo de tiempo, que desde luego no le va a servir de nada si la economía se sigue estancando, si no hay reformas, si se sigue disparando el gasto público. Y en eso estamos. En eso, y ayer también, en la declaración del señor Trapero, que era el jefe de los Mossos de Escuadra, cuando la patochada aquella, el referéndum aquel, aquella cosa del 1 de octubre, el golpe de Estado del 1 de octubre. Bueno, pues él estuvo como testigo en el Supremo y aquí ha hecho lo mismo en la audiencia. Desvincularse de cualquier responsabilidad de los hechos de octubre del 17. Él no dio órdenes. Él recibió órdenes políticas, según dijo. Órdenes que además no compartía y que le parecían una locura. Eso es una barbaridad, la independencia unilateral, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, por estas cosas Trapero ha pasado a ser un traidor para los independentistas. Este que era el hombre de moda, en Cataluña. Y para la Audiencia Nacional, pues todavía la Fiscalía mantiene la petición de rebelión. Ya veremos cuándo la cambia, o cómo la cambia, o qué dicen. Pero miren, eso que dice él, de no, por favor, yo, la ley, para mí, ante todo, lo más importante, advertí claramente de que había que cumplir la ley, no casa con el hecho de que después ocurriera lo que ocurrió el día 1 de octubre. Es decir, si los Mossos hubieran querido, no habría habido referéndum. Si hubieran recibido la orden tajante de decir, los colegios se cierran, las urnas se secuestran y aquí no se vota nada, porque lo hizo un juez. No, pues no lo hizo. Así que, en fin, la pregunta es, ¿cumplió instrucciones, las órdenes que le dio la autoridad judicial? ¿Por qué no se cerraron los colegios previamente para evitar votaciones del 1 de octubre? Y luego estamos con lo del dedo y la luna, que decía ayer Expósito en La Linterna. Con esta cosa, a ver si alguien le pone sentido común a la cuestión del PIN parental, que es esta cosa que se han sacado de la manga, para que no hablemos ni del Fondo Monetario Internacional, ni de la Fiscal General del Estado, ni de otras cuestiones. Miren, el consejero de la Educación de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, dice, en Madrid no es necesario el PIN porque no existe ni una sola queja de adoctrinamiento. El PP lleva gobernando en muchas comunidades autónomas, gestionando el sistema educativo sin denuncias de adoctrinamiento. Y no ha hecho falta ningún PIN. Ahora, hemos asistido a una polémica artificial creada sobre un problema que no existe. Cuando existe, oiga, el adoctrinamiento está en Cataluña y ahí no sale ninguna de estas iluminadas como Victoria Rosell, que es esta es exdiputada podemita responsable contra la violencia de género, diciendo que se aplica el 155. Pero ¿qué clase de majadería se les ocurre a estos por la noche o por la mañana cuando se levantan? De todo esto, o todo esto ha servido para que algunos enseñen la patita. La ministra Cela, haciendo esa frase de los niños no son de los padres, que es una frase, hija mía, te va a acompañar toda la vida. Toda la vida te va a perseguir esa frase. Porque es una barbaridad. Porque no se puede decir así, ni en continente ni en contenido. Ni en forma ni en mensaje. luego paridas del día, todas las que quieran. Pues al ministro Alberto Garzón, que se le ocurre decir que los fiscales no forman parte del Poder Judicial. Y le han tenido que hacer una nota llamándole ignorante, poco menos. Pues estos van por las teles como si siguieran siendo tertulianos. Son miembros de un poder del Estado y sus palabras tienen consecuencias. Y tenemos un gobierno con un nivel discursivo de asamblea de facultad, empezando por el que lo preside. Ayer Carmen Calvo, contra la Real Academia de la Lengua, el que ha dicho que el lenguaje de la Constitución es impecable, que no hay ninguna necesidad de modificarlo. Carmen Calvo diciendo, el lenguaje inclusivo ya está en la calle. Y ya van a hacer el ridículo. Mira, vamos a ver una cosa. En la calle nadie hable así. En la calle la gente habla normal. En la calle, cuando la gente va a un bar, dice, ¿todos queréis un gin toni? Haya chicos, chicas o lo de en medio. Nadie hace las piruetas estas de tontería de nosotros y nosotras, vosotras y vosotros, españoles y españolas, andaluces y andaluces y trabajadores y trabajadoras. Eso es un postureo que utilizáis los que estáis en la postura y la poltrona del poder. En la calle, la gente, felizmente, es normal. Y no habla así. Lo siento mucho, ¿eh? Pero no habla así. Las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Veamos titulares. Funcionarios.
Pedro Sánchez reúne hoy al Consejo de Ministros, que va a aprobar la subida del sueldo de los funcionarios, un incremento del 2% que beneficiará a 2,5 millones de empleados públicos. También va a declarar la emergencia climática.
Acuerdo.
Los padres de Julen y el dueño de la finca de Totalán, en la que murió el pequeño hace justo un año, prevén ratificar hoy ante el juez el acuerdo alcanzado para evitar el juicio. David Serrano se va a declarar culpable, acepta un año de cárcel y una indemnización de 175,000 euros.
Más cara.
La bombona de butano cuesta desde hoy 13,37 euros. Es un 5% más que ayer, o lo que es lo mismo, 63 céntimos más cara. En España, unos 8 millones de hogares consumen bombona de butano.
Con Repsol, o el partidazo de COPE primero. Hay enfados que mejor olvidar. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Después del lío del otro día en el Bernabéu, cuando Monchi dijo que si llegan a anular el gol del Sevilla, a lo mejor retiraba al equipo del campo, lo dijo en un calentón, pues ayer insistió un poco en su idea de que lo que ocurrió en el Bernabéu fue una auténtica injusticia para el Sevilla. Está en su derecho de pensarlo, lógicamente, pero lo hizo además diciendo que no le importa absolutamente nada lo que se diga desde fuera del entorno del Sevilla. Que no le importa nada, que no le afecta nada. Una forma de decir que solo acepta opiniones del Sevilla y del sevillismo. Y un error por parte de Monchi, porque los que le han criticado su conducta del otro día en el Bernabéu son los mismos que en muchas ocasiones le han calificado como el mejor director deportivo de España, que es justo lo que es Monchi, el mejor director deportivo de España. Y el mejor director deportivo también tiene que serlo en las declaraciones postpartida.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
¡Ay, qué frío hace hoy! También nuevo día de alertas con nevadas en el sistema ibérico y en el Pirineo Oriental, lluvias fuertes o persistentes en el nordeste peninsular, especialmente en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Aragón. El viento soplará con fuerza en zonas del noreste, Baleares y en la costa gallega.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un tiro, va a ser.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 25% de descuento y con tu tarjeta de compra El Corte Inglés pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Aquí están los Gorges, Gorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Gorge Bustos, buenos días.
Aquí sigo, Carlos.
Y Gorge Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya me has cambiado el nombre,
rebautizado.
Esto ya es. Y vamos a cambiar todo ya. Vamos a cambiar hasta la piel. Cualquier momento. Bueno, ¿qué os parece esto de que va Sánchez a ver a Torra? No Torra a ver a Sánchez. Sánchez a ver a Torra. Y luego se inventa una ronda por España, como la bordeta con la mochila, pobre la bordeta, mío, de mi alma, con la mochila, para ver a todos. La de cosas que tiene que hacer para justificar ver a Torra.
Bueno, es una forma de diluir, ¿no?, la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña. Va a ver a Torra, va a ver a todos, queda un poco diluido, pero bueno, algunos lo agradecerán que les vayan a ver a su comunidad, que no suele ser corriente que el presidente del gobierno vaya y visite al presidente de Andalucía, al presidente de Galicia, al presidente...
Bueno, el presidente de Andalucía seguramente le agradecerá más que deje de hacer otras cosas en vez de venir a verle.
Que no le intervengan las cuentas. Las cuentas de la
por
propia
cosas misma que hicieron ellos.
También conviene recordar que Sánchez ya fue a hablar con Torra y con los independentistas a Pedralbes, exactamente donde llegó a unos acuerdos que... Si no recuerdo mal, nos avergonzaron a todos. De todas maneras, esta visita de Pedro Sánchez a Cataluña yo creo que es una mala política de imagen. Eso no sé Ibarredondo cómo lo consiente, porque es un... la verdad es que es una demostración de autoridad de Torra frente a una debilidad de Pedro Sánchez.
Es que es una exigencia, no es un plato de gusto, claro. No hay visita buena a Torra.
Es un trágala.
Ahora, tiene que cuidarle porque imagínate que al otro se le va la mano al botón nuclear.
Claro, es que puede convocar...
Y convoca elecciones, pues ya, menuda gracia.
Le quedan meses hasta que sea firme la resolución del Supremo, resuelva recurso y sea inhabilitado de facto y de jure. Y como tiene meses, pues están calculando en Junts per Catalunya cuándo es el momento en el que más daño pueden hacer a Esquerra, y es esa guerra soterrada entre los dos separatismos de los que finalmente depende Sánchez.
Bueno, vamos a ver, porque son ahora y 18 y me quema en las manos este mensaje de Berti.
Pues sí, porque es que en enero pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, te apuntas al gimnasio en enero y ya sabes que solo vas a ir el primer día. ¿Berti o falso? Pues para mejorar tus hábitos, cámbiate a Berti, porque vas a mejorar tu seguro de coche pagando menos. Pues en Berti te ofrecen el mejor servicio al mejor precio y además ahora te regalan 3 meses gratis. Si quieres, puedes gestionarlo todo online en 2 minutos. Solamente tienes que entrar ahora mismito en berti.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Últimos días de las rebajas irresistibles de Yastel. Corre, que se acaban. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 20 euros. Sí, sí, por solo 20 euros. Un chollazo, ¿eh? Y ahora tienes el Samsung A70 a un precio increíble. No te pierdas estas rebajas y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Foto.
Decid patata. 1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Pues mira, Herrera, te cuento que hace justo un año todo nuestro país estaba pendiente, seguía minuto a minuto un rescate que nos encogió el corazón, el del pequeño Julen, que había caído en un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Cuando hablamos de pozo, pensamos siempre en un agujero con cierto diámetro. No sería la primera vez que alguien cae en un pozo, pero es que en el que cayó el chiquitín era mínimo, ¿te acuerdas? Parece increíble que cupiera
en ese agujero.
Sí,
un palmo.
Efectivamente, un palmo, apenas 25 centímetros de diámetro. Bueno, pues allí pasó el niño 13 días hasta que pudo ser rescatado en un dispositivo sin precedentes, no solamente en España, en todo el mundo jamás se había hecho un rescate similar, una mega obra de ingeniería que se encontró además con muchas dificultades y en la que intervinieron ingenieros, peritos, bomberos, guardia civil, protección civil y los mineros que vinieron de Asturias. Ángel García Vidal fue el coordinador de estos trabajos.
Habíamos previsto la ejecución de una galería horizontal, la cual está presentando dificultades técnicas.
Jamás habíais trabajado tan a contrarreloj, jamás, con tanta presión.
Jamás. Es como si Julen fuese el hijo de todos. Y entonces, si su hijo estuviese ahí, iría por él, ¿no?
Sí.
Pues nosotros vamos a por él.
Hicieron todo lo que tuvieron en sus manos, y yo creo que hasta más, para intentar sacar al pequeño Julen de ese pozo. Fueron 13 días en los que todo el país estuvo en vilo, pendientes de ese rescate, hasta que se confirmó la peor de las noticias, que Julen había fallecido. Bueno, pues ha pasado justo un año de todo aquello y hoy a las 10 debería comenzar el juicio en los juzgados de Málaga para dirimir si la muerte del niño fue un homicidio con imprudencia grave, porque recordamos que el pozo en el que cayó el pequeño era un pozo ilegal que no estaba tapado. El único acusado es David Serrano, dueño de la finca donde sucedieron los hechos y para el que la Fiscalía pedía 3 años de prisión. Pero en las últimas horas las partes han llegado a un acuerdo por el que Serrano pagaría una indemnización a los padres de 175.000 euros y aceptaría la culpa, lo que supondría una condena de entre 6 meses y 1 año de prisión, aunque como no tiene antecedentes no ingresaría en prisión. La Fiscalía parece que ya ha dado el visto bueno a este acuerdo, por lo que solo falta que lo ratifique el juez en la vista que se va a celebrar esta mañana, como decíamos, en los juzgados de Málaga. Por cierto, en los últimos 5 meses... 107 personas han sido investigadas o detenidas por la Guardia Civil en el marco de una operación en la que se han localizado 1.457 instalaciones ilegales de extracción de agua en nuestro país. De ello vamos a hablar en unos minutos aquí en Herrera en COPE con Ana Prieto, que es miembro del SEPRONA.
Bueno, ahora permítanos, damas y caballeros, porque son y 24, casi, y 24, las 8 y 24, y vamos a escuchar qué información local es de su interés para después, a las 8 y media, empezar con nuestra tertulia de análisis y opinión, hoy con los Gorgues, con Gorge Bustos, Gorge Vilches y Carmelo Encinas. Hay muchas cosas de las que hablar esta mañana. Ahora se las vamos a resumir un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
El mundo ha cambiado. La óptica también. Y nos gusta elegir gafas. Cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, Hugo, Paula, Inés. Vamos al cole, feliz cumpleaños, Nacho, Alberto, Ezequiel, Jesuli, Jorge y Juande. Vamos a cantar, niños, vamos a cantar. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Martes en el que la borrasca Gloria, la verdad, se está quedando con España, ¿eh? Nieve, viento, lluvia fuertes, en el este especialmente, también por ahí por Galicia.
En eso estamos. Ya llevamos 4 personas fallecidas y un desaparecido que podría ser la quinta, que ayer cayó al río Besós, según testigos. Ayer fue noticia el juicio al mayor trapero en la Audiencia Nacional, con un largo y sinuoso interrogatorio del fiscal, quizá un preludio de la rebaja de la calificación penal de rebelión a sedición, en parte porque así están las cosas en la fiscalía, en parte por la lógica procesal que ha sufrido el proceso en el Tribunal Supremo. ¿Y qué hubo en el primer día del juicio, si puede saberse? Pues que Trapero se escudó en el yo no he sido. Yo ya les avisé que era un disparate y los Mossos cumplieron con su deber. ¿Qué tiempos aquellos en que los delincuentes eran gallardos y asumían sus culpas con entereza? Terminaba hoy lo suyo Arcadio Espada con una observación muy razonable. Uno no se hace a la idea de un policía cobarde.
Ayer compareció Sánchez en Televisión Española.
Y practicando su mayor habilidad, que es la mentira, enfrentado a su hemeroteca y ese continuo decir y desdecirse, adujo que a veces los deseos chocan con la realidad. Sus deseos eran los de dormir tranquilo y la realidad, el mandato de los españoles en las urnas, dijo.
Bueno, esto es un, la verdad, es un desahogo impresionante, porque ¿en qué parte del voto, ponen los españoles que querían un gobierno Frankenstein? ¿Se lo ponían a bolígrafo o cómo es?
No, en ninguna. Las papeletas no contienen explicación de voto. Desdeñar la posibilidad de sumar 210 escaños con el PP para alcanzar 167 con los apoyos de populismos y nacionalismos varios y la abstención consentidora de golpistas y filoterroristas fue un empeño exclusivamente suyo. Por lo demás, lo ya sabido, anuncio de reunión con el inhabilitado Torra en febrero. Una reunión bilateral, afirmó con mucha entereza. Y en cierto modo sí, porque Torra está inhabilitado y él mismo está bastante desasistido. Es lo que hay. Luego más disparates. La nueva de exteriores dio una muestra de wishful thinking angelical. Autorizó las embajadas porque quiero pensar que se van a portar bien. No hay quien de más. Hay que leer a esta mujer la declaración de intenciones de Junqueras. Dijimos la verdad, que el proceso tenía que acabar en la independencia. O tornarem a fer. Hay 2 momentos de gloria podemita. Alberto Garzón estuvo cumbre al definir la Fiscalía General del Estado forma parte del entramado del gobierno. Las asociaciones de fiscales recordaron al ministro el artículo 2 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que lo define como un órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.
Claro, aquí los fiscales lo que hacen es reprocharle desconocimiento. Supongo que solo eso, porque ya sabemos que primero tonto no es y segundo lo han hecho ministro.
Otra que tal. La delegada para la violencia de género, Vicky Rosell, que hay que ver qué equipo más lucidito le está quedando a Irene Ceaușescu, pues va a ella y dice que van a aplicar el 155 a Murcia por lo del PIN parental. Luego ha dicho que se la había malinterpretado, que era una ironía. Mire, Vicky, la ironía lleva dentro su código para interpretarla. Si nadie la ha entendido, no es ironía, es incompetencia intelectual. Mira, Herrera, podría incorporarse al programa y le dábamos alguna clase práctica de lo que es eso.
Sí, hombre, no le vendría mal. Vale, ya estamos en eso. Pacientes para el desfibrilador.
Pues mira, de Letruschi escribió en mi blog. Ahora ya entiendo lo del impuesto de sucesiones, claro. Si tus hijos no son tuyos, que son suyos, ¿qué derecho tienen a recibir nada cuando estires la patita? Lo recibirá el Estado, que para eso son suyos. Carmen Calvo se puso farruca ayer frente a la RAE. El lenguaje inclusivo no hay quien lo pare. Xavier Pericay dejó en Twitter un juicio adecuado. Es evidente que el problema de Carmen Calvo ha sido siempre el lenguaje, inclusivo o no. José María Rojo, que es arquitecto, me enviaba una pregunta sin malicia para Isabel Celá. ¿Van a obligar a los alumnos musulmanes a asistir a los cursillos LGTBI o esos ya no entran en la educación obligatoria? Y por último, Chigorín, que es maestro ajedrecista, escribió también en mi blog una variante apócrifa de la entrevista a Oriol Junqueras. Entrevistador, ¿no engañaron ustedes a los catalanes prometiendo una independencia imposible? Respuesta, y una mierda, y una puta mierda. Entrevistador, reformularé mi pregunta. ¿No engañaron ustedes a los catalanes prometiéndoles una mierda?
Era la repregunta buena.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, me voy alegrando de saludarte.
Y yo también. Hasta mañana, que será otro día.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver, Carmelo Encinas, Gorge Bustos, Gorge Vilches. A ver, Bustos, te dejo de redactor jefe. ¿Por dónde empezamos hoy? ¿Quieres empezar por la entrevista de Sánchez? ¿Quieres empezar por el Fondo Monetario Internacional? ¿Quieres empezar por los fiscales, las ironías? ¿Por dónde? ¿Por Junqueras? ¿Por Torra?
Podríamos empezar por separar los debates artificiales de los debates artificialmente ocultados. O sea, hay un debate artificial, como es el del PIN parental, y lo vamos explicando, lo has explicado toda la mañana, Carlos, que es un supuesto conflicto entre el derecho de los padres a tutela moral, que está consignado en la Constitución, la tutela moral de sus hijos, y el derecho de los alumnos efectivamente a recibir una instrucción pública de carácter universal, que también está consignado en la Constitución. El supuesto conflicto entre esos dos derechos hace mucho que está resuelto, y de hecho, pues como explicó muy bien el consejero del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el consejero Osorio, no se reciben quejas de ningún tipo de adoctrinamiento, al menos en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Otra cosa es que en Navarra o en Cataluña sí se reciben, pero se hace caso omiso de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia o del Constitucional para que no se adoctrine en el nacionalismo a los niños. Ese tipo de adoctrinamiento al gobierno de Celá y Sánchez parece preocuparle bastante menos. Pero era una jugada muy golosa. El gobierno sabía además que Vox entraría a degüello con este asunto y se montaría un conflicto en el que íbamos inmersos 5 estériles días, según el cual parece que Sánchez viene a reprogramar a nuestros hijos y a convertirlos en autómatas del nuevo régimen rojo, y según Sánchez, Vox viene a convertir a los niños en monaguillos de una especie de estado confesional y retrógrado. Entonces, bueno, pues se pelean dos visiones totalmente distorsionadas y estúpidas y falsas de la realidad, y en ese juego y en ese griterío se pierden los verdaderos problemas que afronta este país, uno de los cuales, pues el FMI, lo has mencionado antes, que rebaja la previsión de crecimiento de España hasta el punto de que, bueno, ya podemos decir que nos vamos a asomar a un periodo de destrucción de empleo y de crisis económica, mientras Sánchez no puede aprobar los presupuestos, y ya algunas voces dicen que va a aguantar otro año entero más con los de Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro habrá que hacerle algún tipo de estatua junto a la de Blas de Lezo en la calle Colón, porque creo que son 15 años ya haciendo presupuestos, pero claro, todos estos problemas que efectivamente no necesitan el ruido y el conflicto y la teatralización que es la gran área presidencial de Iván Redondo, sino que necesitan realmente acuerdo y política fáctica de hechos, pues es más difícil de tramar. Por eso es mejor atizar conflictos ideológicos que oculten la necesidad de gobernar.
Si volvemos al PIN parental inicial, claro, yo creo que hay varias cosas que cuando hablas con la gente te das cuenta, y es el alarmismo que han generado tanto el Partido Socialista como Vox. Yo he oído por parte de Vox auténticas barbaridades de cosas que se están presuntamente enseñando
talleres sexuales, niños, Jorge, talleres de 0 a 6 años, sí, que sí, me digan
bestialidades, es decir, eso, por favor. Necrofilia, zoofilia, es decir, cosas que cualquiera que hable con profesores, con padres, yo tengo hijos en edad escolar, en fin, esos cursos no los reciben. Sin embargo, es una de las de los mantras que tiene, sí, los mantras que tiene Vox, porque sabe que eso mueve a su electorado y que además sirve para confrontarle con la izquierda, en este caso con el Partido Socialista. Y el Partido Socialista hace exactamente lo mismo, ¿no? Pone sobre el tapete este tipo de temas, sobre todo la educación, sabe que es un asunto muy complicado para determinada derecha, porque consideran que van a meter mano a la educación. De hecho, lo están anunciando sobre todo la gente de Podemos, que quiere acabar con la educación especial, con la educación concertada, con la educación religiosa, y quieren convertir la educación en un sistema de adoctrinamiento, pues como pasa en Cataluña. Sin embargo, ahí pues no llaman la atención sobre eso. Pero lo más preocupante de todo esto es la esencia que mueve a este gobierno, porque el PIN parental, por llamarlo de alguna manera, funciona en Murcia, como todos sabemos, desde el mes de septiembre. Pero como digo, lo más importante es cómo es el motor de este gobierno. El motor de este gobierno, que lo vimos en la sesión de investidura, en la primera rueda de prensa de Pedro Sánchez, es ser el gobierno del conflicto. Es decir, más que ir resolviendo los problemas de la sociedad española que tenemos, y muy urgentes, que hay que acometer reformas, sobre todo en la economía, con la desaceleración económica que la tenemos a vuelta de la esquina, lo que procura es crear conflictos, ¿no? Hacer trincheras y fronteras políticas entre unos y otros, establecer el ellos y el nosotros, ¿no? Aquellos de el infierno son los otros, esto lo han aprendido muy bien.
Yo estoy de acuerdo en que este es un asunto absolutamente artificial que no le preocupa a nadie, pero no se lo ha inventado Iván Redondo, se lo ha inventado Vox, que tiene un problema, parece ser, para cada solución. O sea, es quien se ha inventado esta historia, porque todo parte de que de las charlas, yo creo que es lo que tiene en la cabeza Vox, las charlas sobre igualdad, que son las que tanto espantan a Vox y que las confunden con ideología de género. Bueno, pues ahí se ha hecho toda esta bola y en fin, todos sabemos que las actividades extracurriculares se pactan dentro del consejo escolar con los padres y los profesores. O sea que esto está así.
Se saben desde el inicio de curso.
No hay ningún tipo de alarma social con esto. Todo esto es absolutamente inventado. Y yo lo que siento es que el Partido Popular haya hecho suya. He dicho que no, esto del PIN parental nos lo hemos inventado nosotros, no solo ha inventado vos. Joder, vaya una manera de resolver el tema, porque al final le han dado munición, efectivamente, al gobierno para sacar los colores con este tema del PIN parental.
Bueno, yo personalmente... Es que al final estamos diciendo que esto tal y cual y estamos hablando del PIN parental.
Claro,
es que quisiera pasar a otra cosa. Es que de verdad hay cosas que me interesan más.
Pero hay un fondo simplemente de este asunto que sí es importante. Esto de quién son los niños y quién deja de ser. Los niños son de los padres y son también de la sociedad en la que viven, porque es una responsabilidad compartida. Obvio. Y esto sí es importante. Yo creo que lo de la responsabilidad compartida sí es importante. Los padres tienen la obligación de educar a sus hijos para que participen de una sociedad democrática. No pueden crear monstruitos. Y ahí es donde está el
pero
sistema educativo para...
Pero esa frase, hacela, le va a perseguir de
sí,
por vida.
Sí, porque si la dices así, de la manera que la... O sea, si la...
Suena
si
algo
la,
liana,
si la, la entre comillas, desde luego la frase no queda bien. ¿No?
Bueno, vamos a ver. Una de las fotografías del día, decía, era la fotografía del pacto en Navarra. Pacto para los presupuestos, aprobar presupuestos entre la señora Chivite y Bildu. Voy a saludar a José Javier Esparza, Abaurrea, presidente de UPN, es portavoz de Navarra Suma en el Parlamento Foral. Don José Javier, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Ustedes, me imagino, no sé si daban por descontado este momento o no.
Bueno, yo creo que estaba escrito. Desde el inicio dijimos que había elegido a Bildu como interlocutor. A nosotros no se nos ha llamado absolutamente para nada. Se ha estado sentando con IH Bildu desde hace semanas. Y bueno, yo creo que, en fin, que esto estaba escrito. Estaba escrito después de haber oído a un presidente del Gobierno de España repetir mil veces que no vamos a pactar con Bildu. Después de haber oído a una presidenta de Navarra repetir otras mil veces que no vamos a pactar con Bildu, nunca con Bildu. Pero bueno, yo creo que lo que está claro es que el Partido Socialista en Navarra y el PSOE a nivel nacional ha renunciado a sus principios y aquí la única ideología que defiende es la del poder, la del sillón a cualquier precio y en eso es en lo que están.
Pero este acuerdo o este preacuerdo a lo mejor es más inocente de lo que parece, no sé, por buscarle las vueltas. Es un acuerdo en el que Bildu se compromete a no presentar enmiendas. Y en el que no hay contrapartida.
Bueno, vamos a ver. Ayer por la mañana, el Partido Socialista de Navarra se mostró en el Parlamento Foral a favor del acercamiento de los presos de ETA. Y por la tarde, pactó los presupuestos con Bildu. Yo creo que, en fin, en política no hay nada gratis. Y creo que con lo que acabo de decir, pues está prácticamente todo dicho. Es decir, el Partido Socialista de Navarra en estas últimas... desde hace 4 o 5 meses ha cambiado su discurso, está blanqueando a IH Bildu, le está dando un carácter de normalidad, está utilizando el mismo lenguaje de los testaferros de ETA, habla ya de todas las víctimas, como si aquí hubiera habido víctimas de un bando y otro, como si hubiera habido dos bandos, ¿no? Aquí había unos asesinos y unos demócratas que han sido asesinados. Habla de conflicto, en fin, está utilizando el lenguaje, el mismo lenguaje que utilizan los testaferros de ETA, el mundo de la izquierda abertzale. Por lo tanto, está empezando a aceptar el relato. Que el relato se escriba, de lo que ha ocurrido, se escriba como quieren los amigos de los asesinos. Y yo ayer, en una conversación, recordaba con un compañero cómo un dirigente de la Herri Batasuna de aquella época, cuando un periodista le pregunta por los asesinos de ETA, él le responde: hoy les llamas asesinos, pero mañana, en función de cómo se escriba la historia, serán luchadores vascos. Y eso, en fin, es en lo que está empezando a trabajar, desde luego con el placer del socialismo español, todo lo que es la izquierda abertzale. Eso es lo que está pasando. Desde el punto de vista de los presupuestos, pues bueno, pues seguro que hay enmiendas. Son unos presupuestos continuistas, son unos presupuestos que se podían haber defendido en la pasada legislatura por parte de todo el nacionalismo vasco y de izquierda abertzale. Por lo tanto, no son unos presupuestos socialistas, pero a mí lo que me preocupa es el fondo y lo que me preocupa es, en fin, ver a un partido socialista que está llegando hasta donde está llegando.
Se refería también a usted, la señora Chivite, cuando dijo el otro día en una radio, estos vivían mejor con ETA. O echan en falta ETA. Es que no sé la literalidad, porque claro, debería utilizar la literalidad de la frase, ¿no? Para no cargarle lo que no dijo o no aliviarle lo que sí dijo. Pero la idea era de que efectivamente ustedes urdían mejor discurso cuando estaba ETA.
A mí me parece, en fin, que se retrata ella sola desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Creo que no tiene un pase. Me parece, en fin, pues algo que yo creo que en esta comunidad, desde luego, ningún socialista había pronunciado jamás. Me parece indignante. Yo lo denuncié la semana pasada. Nosotros tenemos dos compañeros asesinados por ETA y desde luego aquí, ni en Navarra, ni en la comunidad vasca, en la comunidad autónoma vasca, ni en España, nadie vivía mejor con ETA. Nadie. Esa es la realidad. Por tanto, en fin, unas declaraciones como esas, pues yo creo que demuestran dónde está el socialismo y creo que ni son compartidas por miles de socialistas, además. Pero yo creo que dejan a las claras, pues bueno, pues dónde estamos, desgraciadamente, en esta tierra y los valores éticos y morales de quien hoy preside la comunidad foral.
¿Queréis alguna pregunta al señor Esparza?
Señor Esparza, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Quería preguntarle si ustedes se sienten, por la crítica tan dura que hacen, se sienten más incómodos con la señora Chivite que cuando gobernaba Uxue Barcos.
Hombre, yo creo que aquí ha habido una mentira tras otra. Es que el socialismo no, en fin, no conoce límites tampoco desde ese punto de vista. Se han presentado a las elecciones criticando toda la política que hizo la pasada legislatura la señora Barcos. Y hoy están haciendo la misma política nacionalista de la pasada legislatura. Por tanto, en fin, es que ya no es que nos hayan han engañado al conjunto de la sociedad navarra, han engañado a sus propios votantes. Y bueno, yo creo que también, bueno, pues hay un antes y un después, y yo lo he dicho en alguna ocasión. Yo he compartido pancarta defendiendo la libertad y la democracia en esta comunidad con los socialistas navarros. Y a mí me duele que el socialismo navarro, en lugar de estar en este lado de la pancarta, pues esté en el otro y esté con aquellos que nos han hecho la vida imposible durante muchos años en esta tierra. A mí, en fin, eso es algo que no entiendo, que desde luego no comprendo, que la única explicación que tiene es llegar al poder a cualquier precio, y que creo que es una línea roja que no se debiera haber cruzado. A partir de ahí, nosotros hacemos una crítica dura cuando creemos que hay cuestiones que así lo merecen, y nosotros estamos, permanentemente planteando iniciativas en el Parlamento Foral que tienen un componente social altísimo. A todos se nos dice que no. Estamos permanentemente tendiendo la mano al socialismo navarro para intentar llegar a acuerdos para que no dependan de esta gentuza, y a todos se nos está diciendo que no. Por lo tanto, bueno, la responsabilidad es de ellos, pero bueno, a nosotros sí nos duele ver lo que está ocurriendo y las líneas que creemos nunca se debieran haber pasado en Navarra.
El señor Esparza, José Javier, es presidente de UPN, portavoz de Navarra Suma en el Parlamento Foral. Señor Esparza, me alegro de saludarle, como siempre, gracias.
Ha sido un placer, muchísimas gracias, don Carlos.
Bueno, eso contrastaba, ¿no? La fotografía, decíamos antes, de del rey y de Ana Iribar.
Es una de las noticias del día de ayer más importantes, sí. Sobre todo porque tenemos a Pedro Sánchez grabado prometiendo, claro, le tenemos grabado prometiendo tantas cosas, pero prometiendo explícitamente que jamás el Partido Socialista de Navarra pactaría con los herederos de ETA, pero sí, tal cual, literal. Esto también replicado incluso por los socialistas de allí, por María Chivite. Y da igual, o sea, el principio de no contradicción en este gobierno dura semanas en función de la conveniencia y del contexto. No le hubiera costado nada a Chivite pactar los presupuestos con Navarra Suma, no le hubiera costado nada, pero ha preferido el bloque.
La entrevista de televisión, que yo no vi, por cierto, he visto los resúmenes, no la vi entera. Pero fue una entrevista en la que le sacaron bastantes contradicciones de...
Sí, estuvieron muy bien Fran Ganilla
de Meroteca, ¿no?
Televisión pública, por cierto.
Sí, estuvieron muy bien los presentadores, los entrevistadores.
Y bueno, creo que le señalaron las contradicciones.
Pues si es que es normal que Sánchez quiera ir a entrevistas, porque es que incluso aunque la pública la domine con Rosa María Mateo y tal, pero es que ha prometido tantas cosas y ha hecho todas las opuestas en tan poco tiempo que ningún periodista digno de ese nombre va a renunciar a confrontarlo.
Bueno, pero él salió con el mismo argumento que en la investidura, ¿no? Y es que...
tiempo nuevo.
La realidad de las urnas le ha puesto un escenario distinto al que él pretendía, él deseaba. Ese es el argumento y con ese argumento ha sobrevolado esas contradicciones.
Pero es un argumento, Carmelo.
Es el argumento de decir, es que los votantes me han dicho que haga esto.
Me han obligado a pactar con Bildu los presupuestos. Oiga, los votantes no le han yo creo que ningún votante navarro socialista que haya votado al PSN para que pacte con Bildu.
Tenéis razón, sí, pero...
Carmelo,
y es verdad que hubo otras opciones. Pero la verdad es que ni Sánchez tomó la iniciativa ni el Partido Popular le abrió una sola rendija para que le animara, ¿no? O sea, esto es la realidad.
Pero si es que fue todo lo contrario, es decir, los electores no le dieron ese mandato. Hay que recordarle que entre unas elecciones y otras, es decir, el 10 de noviembre, Sánchez se encuentra que tiene 1 millón menos de votos y ha perdido 3 escaños, y que todo ese fracaso intenta solventarlo con un acuerdo de 24 horas con Pablo Iglesias. Es decir, no hay ningún mandato del electorado. Si hubiera una segunda vuelta, todavía. Pero no, se está inventando ese argumento para legitimar un pacto que todos sabemos que es un pacto de Frankenstein.
Ya, bueno, en fin, ahora son 54. Hay más cosas de las que hablar esta mañana. Algunas de ellas muy interesantes y seguramente que afecta mucho directamente a su quehacer diario de usted que me está escuchando. Ahora permítame, porque tengo un mensaje de la Mutua.
Sí, porque mira, esto le pasa a muchos. Estaban hartos de pagar de más por su seguro y se fueron a la Mutua. ¿Pero y luego qué? Pues luego el coche no arrancaba, llamas a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Por ejemplo, vete a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, llama 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.